10 minutos pasan de las 22 horas. Quiero presentarles a nuestro invitado, aunque en realidad muchos de ustedes lo conocen. Se llama Leonardo Abercorn. Nació en Montevideo el 27 de diciembre de 1963. Me causa gracia porque acabo de descubrir que el invitado cumple años el mismo día que yo. Es responsable periodístico del suplemento ¿Qué pasa? Del diario El País. Hace ya 5 años que ¿Qué pasa? Empezó a funcionar. Antes trabajó en diversos medios de prensa uruguayos, en la agencia de noticias Reuters, colaboró con prestigiosas publicaciones extranjeras y editó un libro que es de donde yo estoy leyendo estos datos, que se llama Historias Uruguayas, y recopila artículos que componen este texto y que abrevaron en distintas publicaciones de nuestro medio. En el propio ¿Qué pasa?, en las revistas Punto y Aparte y 3 de Montevideo, en el diario argentino Página 12 y en la revista colombiana Gato Pardo. Abercorn fue también responsable de los textos del ciclo televisivo Memorias de la Costa. Ha publicado una biografía de Pablo Goechea titulada La clase del profesor. Es nuestro invitado del día de hoy, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿te sentabas aquí cuando participabas en la tertulia en ese lugar?
Más bien me sentaba de acá al lado. Pero estaba todo esto mucho más iluminado. Estaba Emiliano Cotelo, estaba más ordenado. Estaba, en fin, distinto, diría.
Bien.
Para decirlo en una sola palabra.
Bien. Decidimos invitar a Leonardo, yo dije hoy al comienzo un poco las razones. Trataré de decirlas de nuevo sin repetirme, para no aburrir a los que la escucharon, y en todo caso para introducir también el tema de esta charla. El suplemento ¿Qué pasa?, que ya tiene 5 años, saliendo semanalmente, lo cual es también una frecuencia que, quizás para quien no lo sepa, puede parecer una frecuencia lo suficientemente holgada como para que los periodistas trabajen, pero suele ser bastante más corta de lo que uno se imagina, y saliendo y haciendo un recorrido que, digamos, según mi opinión, ha sido de consolidación y de reafirmación, encontrando un lugar que, en mi opinión, en materia de revistas en nuestro país, la pone como, para mí, la principal. Es placentero agarrar un suplemento de ¿Qué pasa? Y enterarse de muchas cosas que a mí personalmente me resultan como de alimento frecuente, y con una agenda que también es propia del suplemento, lo cual ya es todo un decir. Y además, la cobertura de lo que se supone que tiene que tener un suplemento que pretende semanalmente estar informando a la gente. Incluso, uno mira con asombro cierta insistencia en hacer un periodismo que, en mi opinión, es el periodismo, pero que está ausente incluso en otros, y esto no quiero más que comentarlo, no creo que sea motivo de una charla con el invitado, pero está presente incluso mucho más que en otros productos de la misma empresa. Eso ha llevado a que mucha gente quizás haya pensado, yo personalmente escuché esto que voy a decir al comentar sobre el suplemento con colegas, con amigos, con parientes. Che, qué raro, ¿qué pasa? Es increíble que salga en El País, mirá la nota que sacó. Eso quizás no sea para conversar aquí, tiene que ver con temas de la empresa, pero quiero que Leonardo lo sepa y que todos ustedes también reflexionen en torno a eso. Es un placer que haya un suplemento así, y la verdad que parece también como muy extraño que sea tan difícil encontrar un suplemento de estas características, que como dato, y perdona que esta introducción sea tan larga, como dato es trabajo, mucho trabajo, porque la edición de todo este material, para quien más o menos haya trabajado en un medio gráfico, requiere mucho trabajo, orden, rigurosidad, y también la posibilidad de luchar en un medio bastante pobre con las trabas que tiene desarrollar la tarea del periodismo de esta manera, haciendo informes que llevan tiempo y todo eso. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Leonardo,
sin palabras.
Es lo que pienso, la verdad.
Bueno, muchas gracias.
Es lo que pienso. Y me gustaría saber si te estás acercando en este proyecto, dado que has trabajado en muchos otros, si te estás acercando a un periodismo que se parece más a lo que vos soñabas cuando pensabas en periodismo, en tu libro, en la introducción, en este libro, en este libro. No hay historias uruguayas porque hay otros libros que has escrito. Entonces, un agradecimiento a los medios que te permitieron dedicar meses, semanas, meses, trabajando en un informe que quizás de antemano tampoco se sabía si iba a estar bueno o no, y por lo tanto hay como una confianza y una apuesta hasta económica en eso. ¿En qué pasa? ¿Lograste equilibrar esas tensiones?
Sin duda, de todos los trabajos donde yo he trabajado, es lo que más satisfecho me tiene, diríamos. En algunos lugares, cuando era muy joven, como la revista Punto y Aparte, trabajé muy contento también. Pero, ¿qué pasa? Me está dando muchas satisfacciones, diríamos. Por supuesto, uno siempre quiere mejorarlo y no considero que haya llegado a su mejor nivel, diríamos. Pero sí estoy contento con el estado actual, y creo que el suplemento ha crecido, que si uno lo ve cómo empezó y cómo está hoy, creo que ha mejorado. Y estoy muy contento, sí. Por supuesto que uno siempre aspira más. Y el periodismo, para ser bueno, necesita, como decíamos, tiempo, necesita periodistas, necesita plantel, en fin. Las condiciones que tengo son buenas, estoy contento. Podrían ser mejor también.
El trabajo de un periodista que piensa cada 7 días, digamos, ¿no? Lo hace bien difícil al trabajo de un periodista que trabaja en un diario, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y mucho más si la frecuencia se separa y se va a un mensual. Pero la semana es como una medida, esos 7 días, que digamos que estaría, desde mi punto de vista, que también trabajé en semanas de 100 diarios, está mucho más a escala humana que la del diario, sí. Sobre todo teniendo en cuenta la forma en cómo se trabaja hoy en día.
La gente no tiene mucha idea de lo inhumano que es el sacar un diario.
¿Sabes
¿no?
que justamente estoy haciendo esa introducción porque me gustaría que hablaras un poco de eso, para que la gente también se dé cuenta cuánto tiempo se invierte y qué riesgos tiene tratar de hacer un informe en contrarreloj?
Bueno, la gente que hace los diarios son como héroes del periodismo, diríamos, porque cada día llegan al escritorio y hay que hacer un diario de cero, y es un esfuerzo muy grande. Yo creo que los diarios uruguayos no son buenos, diríamos.
Pero son bastante malos.
Son bastante malos. Pero hay que reconocer lo difícil que es y lo desgastante que es la tarea del periodista de diario, ¿no?
Que trabaja 6 días, por lo general.
Que trabaja 6 días, aparte, ¿no? 6 de 7, y cada día empezar de cero de vuelta es difícil, ¿no? Es muy, muy, muy cansador. Yo lo he hecho algunos años, pero agradezco estar en el suplemento semanal, digamos. Creo que sí, que para mí se trabaja de una manera mucho más, permite hacer otras cosas, digamos. Por ejemplo, pero permite tener más profundidad en los encares que uno da, hacer ahí por lo menos unas semanas para trabajar los temas, diríamos. Y yo trato que los periodistas de Qué Pasa tengan bastante más tiempo, y trato de darles aire para que trabajen. Es decir, eso es una cosa que uno aprende como editor también. A veces uno empieza como editor y la primera reacción es apurar al periodista, apurar a entregar, necesito la nota, si no, no tengo material. Y después uno se da cuenta que a veces conviene más usar un servicio internacional una semana para que el periodista tenga una semana más y tenga un informe que esté profundo, redondo, digamos, ¿no? Uno sabe cuándo el periodista está haciendo tiempo, cuándo necesita la semana esa, ¿no?
¿Vos dirías que como editor hiciste también ese recorrido del error, el error del acierto, el error del acierto?
Sí, sin duda. Yo tuve un cargo así de medio de responsabilidad en la revista 3. Yo no era el que dirigía, porque había dos directores, que eran Alejandro Bluti y Juan Miguel Petit, arriba mío, pero yo tenía un cargo, era secretario de redacción, digamos, era el tercero en la escala, y la revista no funcionó, es decir, no sé, por muchos motivos, la verdad, no creo que sea el motivo de esta charla, pero no funcionó, y comparativamente yo creo que aprendí mucho de esa experiencia, de ese fracaso, entre comillas, diríamos, ¿no? La revista durante el tiempo que salió hizo cosas buenas también, pero como proyecto global no resultó. Sí, creo que sí, que he aprendido, sí, uno aprende.
En ese entonces, algunas de estas notas ya habían estado en tu cabeza y alguna quizás habías realizado, porque hay notas de tres publicadas en este libro. En el mismo momento vos eras secretario de redacción, apurabas al periodista, pero a la vez para desarrollar tus notas querías tiempo.
Sí, hay un par de notas así. Una que está hecha cuando yo era secretario de redacción, creo que es la de la historia de la Guatónica Paso de los Toros. Así que en esas notas puede estar esa contradicción, sí, porque yo me tomé mi tiempo. Lo que pasa es que la revista 3 tenía una... estaba muy mal organizada su mecánica de trabajo. Entonces, y había cosas que para mí no se entendían. Yo a la larga, años después me doy cuenta, ¿no? Por ejemplo, se cuidaba cada detalle, es decir, la orden era que cada leyenda de foto, cada cosa tendría que ser una cosa novedosa, nueva, y tenía como 80 páginas. Entonces el esfuerzo de sostener eso todas las semanas era prácticamente inhumano. Imposible de, materialmente de llenar en cada en el tiempo. Y no, yo creo que ahora, yo entendí, o por lo menos creo, no sé si es, creo, que hay que apostar a tener buen material, buena información, profunda, rigurosa, y que de repente si uno tiene un informe de ese nivel, el resto acompaña. Es decir, hay que poner el énfasis en lo fundamental, no en lo accesorio, diríamos. Y en la revista 3 no había ni fundamental ni accesorio, todo era fundamental, entonces se complicaba. Pero yo en un momento en la revista dejé de ser secretario de redacción, sí renuncié porque no me hallaba justamente por todos estos problemas, y la gente de la revista tuvo, los dueños tuvieron la generosidad de dejarme como haciendo notas, y ahí sí me dieron mucho tiempo, y ahí la nota de Liberais, por ejemplo, que está en el libro de la historia, la reconstrucción de Liberais, es de esa época, que yo ya no tenía un cargo de responsabilidad, y la verdad que me pagaban un sueldo que era casi el mismo que ganaba antes, y tenía mucho tiempo para investigar, así que...
Un medio tiene que percibir eso. A mí me llama la atención, porque en los diarios la dinámica implica que el día a día convierte, y esta es una expresión de los propios periodistas de los diarios, convierte el laburo en una máquina de picar carne.
Sí.
Y nunca en los diarios, por lo menos en los periodos que yo trabajé en diarios y que estuve más cerca de la dinámica interna, nunca se ven como figuras libres, ¿no? Como periodistas que están apoyando distintas secciones, pero más sueltos, con una libertad no de escribir todos los días, sí de trabajar todos los días y de generar información. Porque para una nota como la de Liberais, que era reconstruir 23 años después, ¿no es cierto?, la historia, y además consultaste como a 20 y pico de protagonistas, evidentemente eso no se puede hacer dentro de un diario si uno no tiene la soltura y la confianza para hacer eso. Me da curiosidad cómo no han todavía al día de hoy nuestros medios reaccionado a eso, porque es verdad que quizás unos años atrás no era tan evidente, pero hoy en día, con nada más la incidencia de Internet a la hora de brindar información, ¿no? Con, no solo con las versiones electrónicas de los diarios, revistas, sino ahora con todo el fenómeno de los blogs, la necesidad de los diarios de tener ese tipo de informes lo tendría que haber llevado naturalmente a tener algunas piezas jugando libremente. Sin embargo, eso no se da.
No. Yo creo que sí, que el diferencial que tiene la prensa escrita, los diarios, las revistas, es que puede tener una profundidad que tiene el peso de la palabra escrita. Ahora oía como tus oyentes comentaban los libros que habían leído, es decir, el peso que tiene lo escrito, no lo logran, la imagen, que puede dar otras cosas, o la radio misma. Y sin embargo se desaprovecha, están todos los periodistas corriendo atrás de noticias muy puntuales, muy chiquitas, y que rápidamente son también tomadas por Internet, por la radio, por la televisión, y es parte, creo que sí, que ahí está el problema de que los diarios sean un poco atractivos, diríamos, les falta material de peso, de fondo.
Como editor de un suplemento, estás obligado a... no digo a la hora de utilizarlo, pero me parece que sí a la hora de tener el, una idea, poder comparar, estás, digamos, obligado a tener como una idea general de lo que se publica, de lo que se dice en la radio, en la tele de nuestro país. Apelo a eso para saber qué opinión tenés del periodismo que se realiza televisión, radio, prensa, porque si bien puede parecer tonto hacer esta diferencia, no lo es si pensamos en cómo además se generan los contenidos que terminan siendo, digamos, las noticias de la agenda, ¿no? Con una dinámica un tanto perversa, muchas veces las radios se apoyan en los diarios, y no generan nada propio, pero a su vez estamos diciendo que los diarios trabajan de esta manera que venimos funcionando, y a su vez la televisión va por, ¿no?
Sí, es muy empobrecedor todo el sistema, digo. Yo tengo, la imagen general que tengo es que el periodismo nacional es bastante pobre, digo. Creo que los diarios son los que llevan el esfuerzo de llevar adelante la agenda, es decir, pasa una cosa que a mí me da mucha bronca, que es que algunas radios, pasan en algunas FM, pero también con algunas AM, presumen que hacen periodismo, que tienen espacios periodísticos, pero en realidad tienen solo un locutor que está leyendo el diario, diríamos, está robando la información del diario. Eso es muy negativo, porque eso no aporta nada a la sociedad, y le roba la información al que paga por conseguirlo, diríamos, que hace el esfuerzo, diríamos. Así que ahí veo una cosa bastante grave. Y en la televisión pasa algo similar también, diríamos. Ahora hay algunos programas que hacen un esfuerzo por tener un poco de material propio, pero es poco, diríamos. Yo el panorama lo veo mal, diríamos. Y bueno, si los que llevan la agenda, más que la agenda, diríamos, los que llevan la información adelante son los medios de prensa escrita, y decimos que trabajan también mal, es decir, que no profundizan, que no tienen equipos de investigación, bueno, el panorama entonces es inevitablemente malo, diríamos. Pues bueno, con excepciones, por supuesto, diríamos, ¿no? Aparte yo me paso de pesimista, digamos, pero no.
La agenda pobre, porque digamos, esa agenda que generan los medios de prensa, termina siendo una agenda pobre también sobre la que se basa en radio y televisión. Una agenda que si la comparamos con otros medios, por ejemplo, con los diarios de Argentina, uno dirá, pero es otra cosa, sí, es otra cosa, pero yo quiero hablar solamente del abanico de la agenda, es decir, en la agenda de la prensa del Uruguay, estamos incluyéndonos todos, ¿no? Si no parecemos como dos tipos
hablando. Claro, sí,
en
sí,
la
sí,
agenda,
nos corresponde todo lo que estamos diciendo.
Sí, en la agenda de nuestro país, y también lo que se hace evidente al compararla, por ejemplo, solo con la agenda de los medios de Argentina, la paleta uruguaya parecería ser como muy pobre, como muy muy pastel, digamos, ¿no? Y no entran dentro de los temas importantes un montón de temas que uno, sin embargo, los reconoce como tales cuando los lee en otros medios, y que además se da cuenta de que realmente son importantes cuando accede a ellos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de algo que sucede aquí en el programa, que nos damos cuenta que sucede. Uno no puede medir si una nota es buena o mala por la cantidad de oyentes que llamaron, porque eso es absolutamente aleatorio. Vos podés decir algo provocador y podés llamar 50, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que cada vez que viene un investigador en cualquier área de la ciencia, un investigador uruguayo, para hablar de con qué está apasionadamente trabajando, la participación y el enfoque de la audiencia para con ese invitado son generalmente como muy estimulantes para nosotros, para el invitado y para la charla esta. Estimulantes porque vienen cargadas con una avidez, yo diría con una avidez, que para mí tiene una conexión muy directa con el poco interés que los medios parecen dedicarle a todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la investigación científica, en cosas que incluso hacen el día a día de nosotros. O sea, no hay tampoco un periodismo científico en nuestro país.
No, no hay. La agenda está muy fijada por los políticos, diríamos,
¿El fútbol?
El fútbol y los políticos, diríamos, y alguna cosa más, pero como que yo creo que los editores o los que dirigen los cada uno de los medios se dejan llevar muy, a veces quizás por la falta de equipos o por la urgencia, por no sé, en fin, o por hacer las cosas mal a veces también, por lo que, en fin, un ministro sale y dice, no sé, es gravísimo el problema de la papa que no está creciendo, y van todos los medios a hablar de la papa que no está creciendo y cierran los ojos ante
ante la zanahoria.
Ante la zanahoria. Yo creo que eso se va a hacer con que pasa justamente que es el GAP, que su planeta tenga sus temas y los pensamos nosotros, y claro, por supuesto que yo estoy informado de todo lo que pasa y me importa, y pero a veces uno tiene que aportar un tema a la sociedad, no puede estar siempre pendiente de lo que dijo el ministro tal, el diputado tal. Por eso, incluso hay medios de prensa que solo incorporan a la agenda, a su menú informativo, los temas cuando un político los dice, diríamos.
No antes.
Por ejemplo, cuando a mí me asombró mucho en cuando que fue un informe de qué pasa, del hambre que había en Artigas, del aumento de la mortalidad infantil en Artigas, algunos medios comenzaron a informar de eso cuando en la Cámara de Diputados un diputado habló y dijo qué horrible, se están muriendo los niños de hambre en Artigas. Bueno, ahí el tema...
La que legitima no es la prensa, sino en este caso el político que asume que eso está así.
Eso me parece espantoso, es decir, trato de que su presidente sea radicalmente distinto a eso, digamos, que sea capaz de tirar un tema sobre la mesa. Y creo que lo que decís con la ciencia es exactamente así. No hay periodismo científico, no hay periodistas que recorran así como hay permanentemente un periodista en el Parlamento, de cada medio, todos juntos, para grabar la misma declaración al final del día, no hay nadie que vaya a la Facultad de Ciencias, hay muy pocos que vayan a
los laboratorios.
A los laboratorios a ver qué están investigando, qué están estudiando.
Y, o a los talleres de los artistas.
Exacto.
O sea, hay como una...
O hay muchos menos, diríamos.
Sí, desde ese punto de vista, la necesidad de incluir otros temas, ¿cuáles te parecen a ti que serían aquellos lugares no visitados por la prensa? Es decir, si que PASA tiene un camino para mejorar, ¿incluiría también contemplar un abanico de temas abiertos? ¿Cuáles serían los temas que te gustaría incluir o que estás intentando incluir?
Lo que yo trato de estar muy atento es decir, que los periodistas hablen con gente, diríamos, que aparte de hablar con gobernantes y con no sé, parlamentarios y sindicalistas, que por supuesto hay que hablar, tiene que ser periodistas que sepan lo que está pasando, lo que habla la gente, qué es lo que está en la calle, qué es lo que está sonando. Yo leo mucho, por ejemplo, las sesiones de correo de lectores de los diarios, porque ahí saltan muchos temas y es increíble, a veces saltan. Es decir, un lector dice, es espantoso lo que está pasando en en mi barrio, no sé, las líneas de ómnibus no paran en las esquinas o no tenemos agua de noche, ¿sí? Sale la carta
y ya está.
Y ya está.
Y el mismo diario hace eco
de
eso.
Ni el funcionario que es aludido, acusado, responde, se hace el bobo, mira por otro lado, nada, ni el propio diario hace nada al respecto. Es brutal. A veces yo siento que me gustaría tener 200 periodistas para poder, pero bueno, tengo 4 o 5, diría.
¿Sabes qué? En la charla con colegas, cuando charlamos estas cosas, ¿no? Una idea que un tiempo atrás me daba vuelta la cabeza era, durante un tiempo, mientras hice periodismo político, sentía de alguna manera que a medida que pasaba el tiempo, esa fue también la razón por la que me fui del periodismo político, me alejaba más de una temática más amplia, sentía que estaba reduciendo mis intereses. Aparte de que, por ejemplo, un diario te reduce mucho la vida, el horario para hacer cosas, ¿no? Pero una sensación que te la podría expresar de esta manera. Hay como un punto en común entre el periodista cuando le empieza a ir bien y el político cuando le empieza a ir bien. Quizás el político antes que el periodista, los dos acceden al automóvil. Entonces, lo que sucede es que el periodista deja de viajar en ómnibus. Y para mí es un elemento pero sustancial, porque el ómnibus no es solamente el viaje, ¿no? Y eso que tú decías, que hablen con la gente, por ahí no es necesariamente hablar lo que se necesita escuchar, pero mirar, estar en un ámbito del que fácilmente te alejas y te convertís como una especie de ser que está en una burbuja y que piensa interpretar desde esa burbuja. Y ese pasaje como es muy difícil de percibir, pero es notorio, le pasa a uno, si dejas de viajar en ómnibus, te alejas de un montón de temas que te rondan, que te persiguen. Claro, no quiere decir que los periodistas no tienen que tener auto, ¿no?
No, quiero
decir con esto que la falta de tiempo parecería ser como un elemento vital para entender esa pobreza.
Sí, también la falta de curiosidad que hay en muchos. La curiosidad es un requisito ineludible para ser periodista. El que no es curioso no puede ser. Y sin embargo hay muchos periodistas hoy que no es curioso o que quiere llegar a los medios para hablar él o para dar su lineazo, más que para ser agente de transmitir lo que está pasando a la sociedad. Y eso empobrece mucho también, porque si uno simplemente se queda con lo que uno piensa, no es nuestra tarea, digamos. A veces sí, pero es mucho más que eso, digamos.
El periodista va ascendiendo y llega editor. Y digamos que la cabeza del editor es la cabeza que decide lo que es importante y lo que es no, sí, a la hora de leer. Por lo tanto, podríamos hacer una especie de recorrido, no lo vamos a hacer, pero uno podría hacer una especie de recorrido por las cabezas que deciden los contenidos de los medios, ya sea radio, televisión y diario, y decir, bueno, los decisores, los tomadores de opinión sobre qué temas se lleva al informativo principal o a la tapa del, son personas entre tal edad y tal edad, con tal formación, tal curiosidad, tal intereses, digamos. Uno podría hacer una gráfica de cómo son las cabecitas de esa gente entre las cuales estás tú. Bueno, estoy yo a la hora de decidir cuáles son los contenidos de 2 horas y media para un programa.
Claro.
¿Cuál es el origen de Abercorn?
¿Cómo el origen?
Claro, ¿de qué país es?
La palabra es alemana, la familia de origen judío.
¿Pero de Alemania o no sabes? ¿Te interesan tus...?
Lo que pasa es que eso se perdió todo en la guerra, diríamos, pero... la familia de mi abuelo Abercorn,
León
Abercorn, era de no de Alemania sino de Polonia.
¿Tuviste posibilidad de viajar por esa zona?
No.
¿Te interesaría?
En Alemania sí estuve en Europa, no en Polonia. La verdad, lo que pasa es que de la cultura judía europea no quedó prácticamente nada, digamos, fue borrada del mapa, así que no podría viajar y encontrarme con nada de mis orígenes, diríamos. Pasa algo muy curioso, ¿no? Así que no sé, no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando,
sí,
pero los judíos vivieron en Europa como 1000 años, diríamos, y prácticamente todos los judíos que hay en Uruguay, por ejemplo, descienden de esos judíos que vivieron, que se salvaron y que sus abuelos vinieron antes de que los mataran a todos. Y hoy en los colegios donde asisten los hijos de la colectividad judía uruguaya, todo lo que se enseña, por lo menos así, yo fui uno de esos colegios, se centra básicamente en el Estado de Israel, diríamos, en la historia de los que es un Estado que tiene 35 años, diríamos. Es decir, así que yo de la historia de los orígenes no sé mucho tampoco, lo sé, lo que me he preocupado de leer por mí mismo, diría. Pero en definitiva, antes que ir a Polonia y a otros lugares.
¿Y a dónde irías?
A mí me gusta mucho viajar y siempre que he podido, periodismo, no he viajado prácticamente nada como periodista, más que a Buenos Aires una vez en tercera Margallosa, ¿sí? Pero sí lo permitió RAP para pagarme mis viajes, con lo cual eso estoy contento. Y a mí me gustan los vecinos, cuanto más exóticos mejor, diríamos. Iría a África, iría a lugares de Asia. He estado en Tailandia y ha sido uno de los viajes más, y en Malasia y en Sudáfrica. Son esos los lugares que más me gustan.
¿Y dónde naciste?
En Montevideo.
Uh-huh. ¿Cómo, qué hacías así de niño? ¿Era ya para periodista?
No.
¿Era lector, por ejemplo?
Era lector, sí. Ahora pienso mucho que me doy cuenta, pero en aquel momento no me di cuenta, cuando leí la famosa entrevista de Ramón Mérica a Fernando Morena, que está en el libro de Mérica, ahí eso me hizo un clic en la cabeza de que el periodismo podía llegar a niveles que no eran los que uno veía en la tele. Y tendría, no sé, 15 años, no sé. Yo miraba mucho a Morena y por eso agarré el libro y dije Fernando Morena y leí la entrevista. Y esa entrevista es maravillosa, ¿sí? No, pero incluso hice un año de ciencias económicas y ahí me di cuenta, en la facultad, ¿no? Que me di cuenta que eso no... Y ahí derivé al periodismo.
Y... No fuiste, digamos, académicamente a formarte en periodismo.
Sí, estudié, después de ahí fui a lo que era el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, que después se transformó en la Universidad Católica.
Uh-huh.
Y doy clases, di en la Católica y en la Europea ahora.
Uh-huh. ¿Te interesa la docencia?
Me interesa, sí, me interesa, pero creo que del periodismo, la mayoría de los tipos que dan clase son muy cerrados, o creo yo, respecto a que el periodista tiene que estudiar necesariamente. Y yo, si bien por algo de clase, digo, creo que sirve, soy más abierto. Creo que, ¿no?, que hay una serie de la curiosidad, la cultura general, la sed de conocer, de leer, de aprender, que son fundamentales y que uno en las universidades, ¿no?, eso no lo aprende. Si te por suerte lo puedes decir, pero vos lo tomás o no lo tomás.
Y lo podés enseñar, no solamente
lo sabes. No lo puedo enseñar. Entonces uno aprende, de repente hay cantidad de gente que aprende unas técnicas de cómo redactar una noticia y todo, pero el alma del periodismo es mucho más, es otra cosa, diría. Lo de la técnica te la corrige el editor. Ahora, si no tenés garra, curiosidad, cierto espíritu de sacrificio y cultura general, y si no te gusta leer, vas a ser un mal periodista.
Uh-huh. Incluís escuchar música, supongo.
Sí, pues puedes ir al cine, en fin, pero uno pregunta a los estudiantes y no van poco al cine, no leen libros, escuchan, no sé, música, puede ser que escuchen un poco más, pero también bastante cerrado, que es más natural en la cierta edad, diríamos, pero como que la televisión, internet, de repente, se comen todo, diríamos, ¿no? Y
es
un asunto, diríamos.
Uh-huh. ¿Cómo, no sé cuál era tu relación, pero cómo viviste y cómo está ahora el diario El País sin la presencia de Homero Alsina TV?
Mi relación, yo estoy muy triste con su muerte, diríamos. Él fue un maestro para muchísimos periodistas. Yo no trabajé en El País Cultural, sino que publiqué algunas notas a veces y las entregué a él en algún momento que no tenía un trabajo fijo, pero pocas. Pero él permanentemente estaba en la redacción del País. Yo lo respetaba muchísimo y siempre trataba de, no sé, uno estaba escuchándolo ahí. Era muy cascarrabia, se pasaba rezongando por todo lo que había salido mal en el diario, digamos. No perdonaba nada ahí adentro, así, estaba todo el tiempo señalando. Era un gran lector del Correo de Lectores, le indignaba que justamente el diario no hiciera nada con cartas que el propio diario publicaba. Yo creo que es una pérdida muy grande, justamente porque él era, bueno, una persona, tenía todas las virtudes que tenía que tener un periodista. Él era muy formado y con una cultura que en algunos ámbitos, como el cine, es una autoridad mundial, diría, era una autoridad mundial. Pero su formación era mucho más vasta, pero aparte tenía el entusiasmo, la curiosidad, la garra a los 73 años, hasta el último día, impresionante. Algo impresionante. Su pérdida es una pérdida muy grande, digamos, para el periodismo uruguayo muy grande.
¿Tenés colegas a los que respetás, con los cuales hablas de esos temas?
Tengo, sí, hablo mucho, bueno, en fin. Estoy peleado con más de la mitad de los periodistas uruguayos, diría.
¿Por qué?
Porque algunas cosas que, en fin, no, no. Primero porque, es decir, todo esto de que las radios se apropian de la información de los diarios y la televisión se apropia de muchas cosas de los diarios, yo lo he dicho muchas veces, y mucha gente no le gusta que yo lo diga. Yo lo voy a seguir diciendo porque es real, diríamos, es real. Así que mucha gente de las radios o de los canales no me tiene mucha simpatía, diríamos. Segundo, porque en otros casos concretos he salido a denunciar robos concretos, diríamos. Esta nota era de que pase y sacó fulano. Y eso también me ha dado gente que me ha tomado, no le gustó eso. Y después también porque el periodismo tiene un ambiente hoy muy sectario, en el cual hay algunos bandos, diríamos, que son tal contra esto. La gente lo puede leer, tal medio que está enemistado contra que es muy notorio, y no entienden que alguien pueda ser independiente esas peleas, digamos, que no quiera estar en ningún bando, diríamos. Y eso también te genera, no estar con nadie, sos enemigo de todos también, porque hoy hay una cosa, no sé si es verdad lo del eje del mal de la ministra, en fin, no sé si es, ¿no? Pero sí sé que hay bandos y que hay sectas en el periodismo y muy cerradas, y no estar con ninguna es un lío ese.
¿Nunca estuviste con ninguna? ¿O eso también se aprende?
Eso se aprende, es decir, por ejemplo, ya que hablamos de la revista 3, o sea, la revista 3 yo no creo que tuviera un clima sectario, pero sí tenía un, cuando empezó, sobre todo, una cosa como vamos a hacer el periodismo, no sé qué, y vamos a, bueno, tenía un gran encono con Postdata, diríamos, tenía una gran competencia con Postdata. Y uno aprende, sí, que uno no es difícil, uno no hace el periodismo. Hay muchos periodismos, muchos periodistas, muchas cosas que están bien, no solo, y uno se equivoca y otros lo hacen mejor, en fin, claro. Pero tengo sí amigos que con los cuales hablo de estas cosas.
El hecho que mencionabas que estabas peleado con mucha gente, lo adjudicaste a algunas razones. No hay razones que recaigan sobre vos.
Supongo que sí, que tiene que haber seguro, diríamos, de repente cuando hago estas críticas generalizo, como estoy generalizando, y soy injusto con gente. Hay gente que se siente mal porque ellos no hacen esto, y yo estoy hablando de la radio, de la televisión, por ejemplo, y puede ser que sea injusto, es posible. Lo que pasa es que lo hablo como veo que es un fenómeno en líneas generales, así. A veces de repente debería remarcar más que no todo el mundo es así, y que hay gente decente en todos lados, diríamos, eso, incluso en medios muy chicos, en medios del interior, diríamos. Ahora, grandes macanas, así, cuando he salido a pelear porque he dicho esto, me robaron eso, no tenía razón yo, digamos, eso no me tira pata, diríamos.
Hola, muy interesante la entrevista, dice este correo electrónico, muy bueno el suplemento que pasa. Concuerdo en que los diarios de acá son rematadamente malos. En lo que no coincido es en su acusación sobre esos programas de radio que roban de los diarios, ya que los diarios solo transcriben lo que reciben por las agencias, o lo que a su vez roban de Clarín y La Nación, y salvo algunas excepciones no aportan nada. Yo, para enterarme de lo que pasa acá, leo los diarios argentinos del día anterior. Tan malos son nuestros diarios que hasta faltas de ortografía traen. Les puedo pasar una copia pirata de un corrector ortográfico, si desea, y de la gramática mejor ni hablar. Saludos, dice Javier.
Bueno, yo coincido, diríamos, a ver. Yo, lo primero que dije, los diarios son malos, diríamos, y yo asumo, estoy en un suplemento de un diario, diríamos, asumo mi responsabilidad. Los diarios argentinos son tanto mejores que debería ser motivo de vergüenza de los periodistas uruguayos, diríamos. Es decir, la diferencia entre un diario argentino y los diarios uruguayos es más grande que la del fútbol argentino y la del fútbol uruguayo. Ya es decir, diríamos. Y ya es decir, ¿no? Ya es decir mucho. Y también pasa con los diarios brasileños, que también son mucho mejores. Así. Pero bueno, podríamos decir Brasil es una potencia, no sé, un país enorme, en fin. Y por supuesto que con los medios que hay acá, capaz que no podríamos ser tan buenos como los argentinos, pero podrá ser algo mucho mejor. Pero no, el oyente se equivoca en algunas cosas. Los diarios no solo ponen los cables de las agencias, diríamos. También tienen muchos periodistas trabajando. El asunto es que capaz que no los orientan en el mejor sentido del trabajo, que el trabajo no es el mejor. Eso puede ser cierto o es cierto. Y lo de la falta de ortografía es cierto. Eso les daba mucha bronca a Homero, al cine. Algunos diarios, por reducir costos, no tienen sección de corrección, es decir, no tienen más correctores. Y ya en el país hay correctores, pero igual hacen muchas faltas también.
Estimado Alejandro, suscribo absolutamente tu larga introducción acerca del tipo de periodismo del que pasa. Quizá nunca me hubiera enterado de la existencia del suplemento hasta que a mis padres se les dio por comprar El País un sábado. Desde aquel día ellos saben que deben comprar el diario todos los sábados y guardarme qué pasa. Es realmente excelente y, por cierto, marca diferencia con todo lo existente. Agrego además que también sigo las tertulias y así también se percibe ese estilo periodístico. Se extraña. Abrazo a ambos, dice Rubén del Parque Valle.
Bueno, muchas gracias.
Otro correo electrónico dice: periodismo científico. Hola, en este país el periodismo científico no existe o es muy tibio. Integro la Asociación de Aficionados a la Astronomía, que funciona en el planetario, y soy docente de astronomía. Tiemblo cuando en la prensa aparecen noticias científicas, porque además muy pocos periodistas consultan y se dicen barbaridades enormes. La única vez que obtuvimos prensa fue cuando a principios del 2000 no se podía hacer propaganda política y las radios y canales, además de los diarios, se acercaron a la aduana de Oribe en el buceo para hacer notas al respecto del eclipse de luna. Además, cuando hacen mención a fenómenos astronómicos, por ejemplo, lo hacen cuando salen los servicios internacionales, de CNN, y generalmente esos fenómenos son visibles en el norte. Los fenómenos del sur pasan desapercibidos, dice Gabriel Otero.
Voy a hacer una anécdota que apoya lo que dice el oyente. Una vez salió en los diarios que iba a haber una lluvia de estrellas, algo digno de verse. No sé cómo se llama el fenómeno exactamente astronómico, pero que iba, uno salía de madrugada iban a, uno iba a ver una cantidad enorme de estrellas fugaces, diríamos. Y en los viernes salió mal la hora. Yo me levanté a las 3 de la mañana, puse la sillita en el jardín y todo para ver, y la hora ya salió mal publicada. En fin, creo que hay una desconfianza recíproca, es decir, las pocas veces que un periodista se acerca a los científicos recelan, es cierto lo que dice, tienen miedo que nos equivoquemos, es culpa del mal periodismo que se hace. Pero creo que los científicos deberían vencer ese miedo, porque es la única manera de que logren divulgar lo que están haciendo, diríamos. Si no, es decir, tendrían que tratar de acercarse a periodistas buenos, que ellos sepan que tienen un nivel de calidad, o a publicaciones que tienen un nivel de calidad por lo menos aceptable, o programas de radio, de televisión, y vencer esa desconfianza, porque sé que existe y no le hace bien tampoco al trabajo científico.
Martín de Parque Rivera dice: buenísima la entrevista con Leonardo, estoy escuchando atentamente. Yo no compro el país, pero sí colecciono el país cultural y el que pasa. En casa tenemos otra costumbre, y es coleccionar botellas antiguas. Seleccionamos los artículos que más nos interesan, los enrollamos en cada una de esas botellas. Quiero decir que varias botellas contienen columnas de Abercorn.
Qué raro, ¿eh? Qué raro, muy raro. Yo también tengo botellas antiguas, pero no les pongo nada.
Son las 23 horas, estamos conversando con Leonardo Abercorn. Es el responsable, el director del suplemento Que Pasa, que sale los sábados con el diario El País. Un abrazo grande a Leo de parte del vecino de Solimar, que le lleva la comida a diario. Un fuerte abrazo a los dos, dice Gustavo Berlovisón.
Es vecino y me alimenta todos los días.
Ese es un buen vecino.
Sí, ese es un buen vecino.
Te alimenta aparte lejos del barrio.
Lejos del barrio.
Bien, Blanca Bustos dice: estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el invitado, no lo conozco ni he leído nada de él, pero entiendo su pensamiento y lo comparto. La práctica de copiar, en el caso de la radio, leer así nomás, noticias que otros investigan, eso es muy común. O se citan libros que no se han leído, en fin, un montón de cosas que los lectores y escuchas nos damos cuenta sin que nadie nos lo diga, dice la gente Blanca. En la pausa...
Y no es vecina, es familia,
En la pausa... Yo no suelo conversar con los invitados de lo que venimos hablando, del tema de la entrevista, como para no reiterarlo, pero recién se me escapó un comentario que me gustaría hacerlo al aire porque quiero hablar sobre eso. Una de las cosas que yo dije, o quise decir, cuando presenté a Leonardo y al suplemento Que Pasa, desde mi punto de vista, es que me gusta, digamos, el periodismo que aparece aquí, porque convengamos que de alguna manera no estamos hablando ni de mejor ni de peor, estamos hablando de único, porque hay algunas cosas que pasan en Qué Pasa que no pasan en otros lados. Por ejemplo, algunas investigaciones que le ha traído al suplemento, supongo que a ti también, dolores de cabeza, digamos, denunciar casos de, ya sea de individuos o de instituciones que están en falta para con sus responsabilidades y entrando en fase de corrupción. Y en Uruguay, quizás por eso de que estamos tan cerquita, que somos todos menos medios primos, es muy difícil a veces meterse con el vecino, justamente, porque, bueno, el vecino también es vecino de otros que son vecinos nuestros, que son vecinos por ahí de los dueños del medio. Esa actitud, para mucha gente, y esto lo he vivido, concretamente estaba sentado en el bar Bacacay, donde siempre hay un suplemento Que Pasa de la semana, y escuché un diálogo en el que una persona a otra le decía, ante la investigación de Qué Pasa del tema Poliés,
de Juan Carlos Poliés,
le decía: pero vos fijate, parece un suplemento de izquierda, qué raro que esté en el país. Y yo me quedé pensando, qué curioso que la gente asocie un periodismo independiente y sin ningún tipo de bandera, porque ese caso concreto además no tiene ninguna base que pudiera ayudar a ese lector a pensar en eso, como mucha gente asocia determinada misión del periodismo que tiene que ver con la verdad con un color o en otro, en este caso asociado con la izquierda, pero podría ser asociado.
Sí.
También he oído comentarios, mira qué raro que en Brecha digan esto, ¿no? Ya sí, que Brecha, ¿no? O sea, esa idea que también la traigo a colación por lo que dice Blanca al final de su mensaje. Los escuchas, los lectores, nos damos cuenta sin que nadie nos lo diga. Pero también existe, y de esto todos somos también parte, una cultura que lleva a veces a asociar equivocadamente el rol del periodista con una bandería política, por ejemplo.
Uh-huh. Es cierto.
¿Cómo padeces eso? Porque se padece, supongo, en ese contexto.
Bueno, cuando empezó, que es decir, yo lo que me propuse es que nunca autocensurarme, digamos, nunca dejar un tema por el camino porque tuviera miedo de la reacción del diario, de la reacción de los directores o de los dueños, o la reacción de un partido político, o porque supiera que ese tema iba a venir presión.
O del protagonista.
O del protagonista. Si no, si era valioso, sacarlo, y bueno, si después había algún lío, enfrentarlo. Pero si era un tema valioso, importante, y estaba confirmado, meterle para adelante. Al principio dio problemas, pero creo que a la larga se ha comprendido que el suplemento es un suplemento independiente. Yo creo que la gente que lo sigue sabe que no tiene un color partidario. Y aunque es muy cierto lo que vos decís, la gente tiende a encasillar mucho y a buscar muchos pelos, es decir, y cuando empezó no buscaba mucho el pelo, es decir, todo el tiempo había como una sospecha de qué seríamos o qué éramos, en fin, creo que se fue diluyendo.
¿Vos pensás que tu trayectoria le puede dar a un lector atento a tu trayectoria una idea que lo lleve a pensar con acierto o con error de que Leonardo Darcon puede estar más cerca de esto, de otro, de aquello?
Yo no creo que la gente conozca mucho mi trayectoria, la verdad, porque PASA es un producto muy conocido hoy, pero por todos los lugares donde yo estuve, en fin, creo que eso puede ser los colegas y un núcleo, de repente algunos políticos, por ejemplo, o algunos, no sé, gente que está muy cercana a la prensa, algunos artistas de repente. Y sí conozco que hay un cierto público que sigue, pero es chico, y que sabe exactamente los periodistas, dónde estuvieron, dónde se... pero es chico ese público. Yo creo que la mayoría de la gente no conoce dónde yo estuve, pero he estado en medios de todos los colores también, porque empecé en aquí, que era el Frente Amplio, estuve en Punto y Aparte, que era gente del Partido Colorado, ahora estoy en El País, que es blanco, en fin, blanco no, digamos, afín, es decir, no es el Partido Nacional, sino es un diario cuya página editorial sigue la política, la línea del Partido Nacional, diría. En fin, he estado en todos lados, digo, creo que es lo que tenemos que hacer los periodistas independientes, ¿no?
Por otro lado, el término independiente, ¿no?
Sí, está muy manoseado.
Está muy manoseado.
Y lo usa mucha gente que no es muy independiente, ¿sí?
Exactamente. Y por otro lado, eso que parece tan difícil, ¿no? Porque hay como una idea también generalizada de que la independencia, como supone de alguna manera un equilibrio, como todo equilibrio, es inestabilidad.
Sí.
No estar en equilibrio es justamente estar luchando sin parar con las fuerzas que lo llevan a uno a salir de ese equilibrio. Ahora, por otro lado, es tan sencillo, o sea, es tan sano y tan fácil para un periodista que realmente no tenga la camiseta puesta de nada desarrollar el periodismo de ese lugar, es tanto más fácil hacer periodismo de esa manera, que parece curioso también la facilidad con que se sale de ese trillo, ¿no?
Sí, yo creo que a veces tiene que ver un poco a veces por porque hay gente que llega al periodismo por caminos que no son el de la vocación periodística, sino porque, bueno, por la política, y entonces llega, en fin, porque era diputado y perdió una banca, y entonces hacer con medio de ese, en fin, eso puede ser, o también porque quería estar en una banda de rock y no era muy bueno, entonces llega la crítica musical, porque es una cosa parecida. Y hay una cantidad de maneras de llegar al periodismo que no son por verdadero amor al periodismo, y eso a veces hace confundir los roles. Pasa mucho en el periodismo deportivo, es decir, que el periodista deportivo a veces llega por mucho más por pasión por el fútbol que por el periodismo, diría.
Sí, porque se lesionó la rodilla cuando
jugaba. Entonces después se confunden todos los roles, y más que para el servicio del público, está al servicio de la camiseta o de X personaje o institución o lo que fuera.
¿Cómo nació entonces tu vocación? ¿cómo la percibís? ¿En qué momento, a partir de esa entrevista que decías de médica?
No,
Morena,
eso,
pero...
no, porque después ya me metieron en una carrera de ciencias económicas y no me gustó. Yo tenía la vaga idea que me gustaba escribir. Y cuando entré ahí al Instituto de Filosofía dudando mucho, de a poquito me fui dando cuenta que sí, que era lo que me gustaba, así que iba por ese lado.
O sea que para vos periodismo es medio de prensa.
Sí, yo he trabajado en radio poco, en esta radio justamente, en la tertulia, que fue, no tampoco, porque fueron más de 2 años, creo, no llevo la cuenta. Y también he trabajado un poco en televisión, más apoyando contextos, algunos programas. Y se ha dado más que he tenido siempre trabajo escribiendo, digamos. A esta altura ya tengo 41 años, digamos. Ya tengo toda una experiencia en ese campo que en otros campos no tengo, digamos. Pero la radio me gusta, me siento muy cómodo, así. No, creo que perdimos todo, digamos. Simplemente la carrera iba para ese lado.
Bien. ¿Qué estás leyendo ahora?
Bueno, estoy leyendo Los amigos que perdí, de Jaime Bailey.
¿Te gusta Jaime Bailey? ¿Es lo primero que lees?
No, es lo segundo. Lo primero que leí fue La noche es virgen. Ese me gustó. Y Los amigos que perdí ahora, más o menos. No lo quiero todavía, no llegué a un punto de decir no me parece que está a la altura del otro.
¿Cuál es tu plan de lectura?
En una época estaba muy como alienado por el periodismo, esa época de la revista 3, tenía muy poco tiempo libre, ¿sí? Y se me notaba en todo, poco tiempo para los amigos, poco tiempo para la familia, poco tiempo para leer. Bueno, ahora logré, creo que una ecuación bastante más razonable. Y leo de noche, antes de dormir, siempre leo, y tratar de leer, me gusta leer novelas a mí, básicamente. A esa hora no leo periodismo, el periodismo leo todo el día, pero cuando llego a mi casa... Los fines de semana, un rato leo periodismo, sí, pero de noche, ahora, antes de acostarme, me gusta leer novelas. Y ya otras cosas como ensayos, cosas que asocio más al periodismo.
¿Le escapas?
Le escapo o la dejo para el horario de trabajo, diríamos, pero. O libros más de realidad, diríamos, como más parte del trabajo. Y poesía, la verdad que valorando todo el valor que tiene la poesía, no soy un conocedor ni muy lector, diría.
¿Cuál es el sistema de trabajo, el horario de trabajo, la dedicación que supone hacer qué pasa?
Y qué pasa, somos cuatro personas, somos cinco en total. Tres hacemos un horario completo, diríamos, desde la mañana, de las 9, algunos 10 otros, hasta las 6, 7, 8 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Ahí tenemos una ventaja grande con los cronistas de los diarios, porque en general, salvo que pase algo, que haya una cobertura especial o algo, tenemos sábado domingo libre. Y después hay un periodista que trabaja un horario un poco más reducido, es decir, que entra después al mediodía hasta las 7, 8 también, y una periodista que hace un horario también un poco más reducido porque entra a las 9, pero se va a las 5. Así que somos 3 totales y 2 que tienen un poquito un horario más chico, total 5.
¿Con eso se hace qué pasa?
Con eso se hace qué pasa. Hay colaboradores externos, gente que a veces aparece con una nota. Así, yo he tratado que sea una publicación abierta. Así, toda la gente que ha venido con una nota... tiene la garantía que la leo, por lo menos. Así.
¿Y si la nota te gusta?
Si la nota me gusta, se compra. Si se paga todo lo que... No, nadie se va a hacer rico por publicar una nota, pero... Pero bueno, se compran las notas. Eso es un apoyo que el diario me da un presupuesto para que, aparte de los sueldos, se puedan comprar notas. Y lo otro que apoya mucho, que reconozco que si no sería más difícil hacer un suplemento con ese nivel, es que el diario invierte una cierta cantidad de dinero, que es importante, en servicios buenos. Está el servicio del País de Madrid... Está un servicio del New York Times, está The Economist, tiene una asociación con un grupo de diarios latinoamericanos, se llama Grupo de Diarios América, en el que está La Nación, que es un diario excelente, pero hay otros diarios buenos como está El Tiempo de Bogotá, o Globo, que uno puede usar todo lo que publican ellos.
Vos podés elegirlo de
todo. Yo puedo elegir,
citando,
puedo publicar todo eso. Y eso me da, primero, me da... posibilidad de
publicar
notas muy buenas, porque una nota en el País de Madrid, la Newsweek también, va a ser buena, pero a su vez me da lo que yo quiero, así que yo sé que con esos servicios puedo hacer que los periodistas míos le dediquen más tiempo a sus notas, es decir, porque puedo poner una nota de tapa que sea una nota internacional del País de Madrid. Y eso a la gente le interesa igual, porque aparte yo tengo hay un periodismo uruguayo muy centrado en la aldea, así lo que dijo el diputado, lo que dijo fulano, lo que hizo. Y para entender el mundo hoy hay que ver lo que pasa en el mundo, no en la aldea, si ya en la región que nos afecta totalmente, así que ya, lo que es la soberanía está cada vez más diluida, diríamos, y en el mundo todo. Así que yo creo que es una, no lo hago solo por darle más tiempo a los periodistas, lo hago porque la gente tiene que saber lo que pasa en el mundo, si no lo entiende. Sí, no entiendo lo que dice el diputado fulano.
Es muy curioso porque acabas de decir algo que para mí ha sido motivo como reflexión bastante extensa, ¿no? Cuando decís, bueno, por ahí, si tengo una nota del País de Madrid que está buenísima, yo la pongo en la tapa, ¿no? Entonces alguno podría pensar, uno mismo piensa, ¿no? Che, no, pero la verdad, poner en la tapa una... Y perdemos la dimensión de lo importante que es, en el lugar que ocupamos, el hecho de acceder a información.
Exacto.
Y de editar esa información. ¿No? A mí me sucede a veces cuando durante una hora lo que hago es unir tres notas que están distantes geográficamente y en el tiempo, pero que están buenísimas, y las leo y digo, está, pero pienso, ¿no? Está, pero ¿yo qué hice? Bueno, hice eso, ¿no? Y no es poca cosa. Sin embargo, tenemos como un cierto prejuicio incluso los que editamos en torno a eso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vivís eso de eso?
Al principio, cuando empezó el suplemento, capaz que tenía más dudas. Ahora lo tengo bien claro, diríamos. Sé que... Es decir, había una cosa que yo tenía claro cuando estaba en la redacción del diario, porque antes de que pase yo estuve en la redacción del País, y era, yo veía que el País compraba, el New York Times, el País de Madrid, Newsweek, unas publicaciones que todo el mundo querría acceder, y no se publicaba nada prácticamente. Y decía, pero ¿cómo en esto? Entonces cuando yo propuse hacer el suplemento una de las cosas que puse es, vamos a usar los servicios que compramos. Ahora el diario ha cambiado y en la página internacional se usa mucho más New York Times, el País de Madrid y esas cosas, que se le saca mucho más provecho al dinero que se gasta, porque aparte es una inversión. Y eso es para el lector, yo creo que es una cosa, no sé, yo como lector quiero leer notas buenas, diríamos. Es decir, claro, de repente si uno le publican una cosa, no sé, de un ministro de Malawi, en fin, aunque se viene el País de Madrid, no tiene ninguna conexión con lo que vivimos nosotros acá, no tiene interés de repente, pero hay millones de cosas que sí tienen, es decir, muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. De hecho, por ejemplo...
A veces me dicen, el que pasa, sí, publica muchos cables y muchas cosas internacionales, como despectivamente, pero no importa, yo sé que está bien, digamos.
Yo estuve, le pedí a Leonardo un par de meses atrás que me arrimara una cierta cantidad de ejemplares de qué pasa, que a él le gustaron especialmente, que como para tener así como un panorama más amplio de distintas épocas, y yo estuve durante las últimas semanas leyendo y jugando también con el material. Lo bueno que tiene leer noticias viejas, ¿no? O publicaciones que ya tienen un tiempo, que te permite vincularte a ellas sin el apuro y sin cierto esquema que uno tiene en el día a día. Cuando repasaba todo esto, me daba cuenta también que el hecho de acceder a los cables, de acceder a publicaciones extranjeras, el hecho que finalmente, por propiedad transitiva, la gente que lea que pasa pueda leer el País de Madrid, no solamente es importante por todo lo que decimos, podríamos ir a casos concretos, por ejemplo, en el número de qué pasa, que se dedican a analizar lo que sucedió, se llama creo que Meteorólogos de Peluche, ¿no? Analizar lo que sucedió en nuestro país en el momento de ese temporal de agosto, terrible, de ese año, que no fuimos advertidos por gente que supuestamente se dedica a eso, y todo lo que se manejaba ahí. Fíjate, la posibilidad de acceder a la información de afuera era la que nos podría haber solucionado esa sorpresa, ¿no? O sea, ya desde afuera había gente que estaba diciendo, no tan lejos, claro, ¿no? Acá nomás.
Por ahí, en ese caso, yo me desesperaba porque a veces uno quiere tener la inmediatez que tiene la radio o el diario, que no es tan inmediato, pero bueno, son unas horas y ya está en la calle.
Claro.
Y ahí yo veía, nadie está llamando a los tipos estos del cambio de polo, que son los que pronosticaron. No hay ningún periodista que lo llame a decirles, bueno, ¿cómo fue que ustedes lo anticiparon? ¿Cómo es que trabajan ustedes? Y
pasaban los días
y pasaban los días y yo no salía. Pero si ya sacamos una entrevista, decir,
a tu vez vas a podías tampoco. Ahí es un tema, ¿no? Porque ahí evidentemente no le vas a estar diciendo al país.
No.
No sé, ese es un tema, ¿no? O sea, el que pasa va a salir el sábado, esto explotó un lunes. El que pasa el martes, el miércoles, el jueves piensa, che, pero nadie saca, y tampoco el diario nuestro.
Sí, hay veces que tenemos que ver algo así, y si a veces si yo veo, ¿no? Es como una cuestión de...
Es difícil.
Si yo veo que tengo una idea, y que esa idea no puede durar más de 24 horas, porque ya como pensás, sé que alguien más se va a ayudar, entonces digo en el diario, che, se están acuérdense de esto, vean esto. Ahora, si tengo la esperanza de que la idea dure, la guardo para que pase. En ese caso, aposté bien, porque nadie lo sacó antes, diría.
Uh-huh. Es bravo ese,
es bravo,
ese sí, debate, ¿no?
Es bravo.
Tú estás obligado por contrato a anunciar todas tus ideas antes, ¿no? Bien. Dice Esmeralda, estoy en desacuerdo con el modo en que en la actualidad se define al periodista. Se creen que porque leen un informativo, comentan alguna pavada, además personal, que no interesa más que en un ámbito de charla de amigos, ya son periodistas. Periodista es aquel que investiga, que es columnista. Lo digo con propiedad porque fui presidenta de un diario, ahora tengo 75 años y sigo viendo jóvenes que siguen haciendo comentarios livianos intrascendentes. Eduardo, que llamó el viernes para hacer un comentario crítico de la entrevista de viernes, dice que la está escuchando y ya va para felicitar por la entrevista de hoy. Quería decir eso nada más porque me parece que hay que señalar una cosa tanto como la otra, dice Eduardo. Sí, Eduardo en realidad no se enojó con la entrevista el otro día. Este comentario de Eduardo está bien, pero es erróneo. Eduardo se enojó con lo que dijo el entrevistado, digamos. O sea, no tiene que ver con la entrevista lo que dice el entrevistado. Es decir, está felicitando por la entrevista de hoy. Ah, no sé que está entrevistando también al felicitado. Ah, está felicitando a Leonardo, en todo caso. Si es para mí, está claro que el otro día yo no siento que fue para mí. Fue para los invitados que dijeron algo que a ti no te gustó. Mirta Acevedo dice, mi larga trayectoria en los medios de comunicación me permitió conocer importantes y buenos periodistas, Quijano Padre, Wolfaro, Pelo Duro, más cerca de Cándido, Cina TVNet, más cerca de Leonardo Abercón, Rosenberg. Creo que el deterioro en los medios de comunicación comenzó cuando dejaron de ser dirigidos por periodistas y pasaron en su lugar empresarios, que están más preocupados por facturar que por los contenidos, dice esta oyente. Bien. ¿Qué sale el sábado en qué pasa?
El sábado...
Primero
sale el viernes, porque el diario cambió todo lo que sea.
¿Los suplementos?
Es decir, por las fiestas adelantó el Dayo Luis y el Dominical salen el sábado.
Está.
A mí no me gusta eso, yo quiero salir los sábados, pero a veces uno no decide.
Y es bien distinto... un suplemento que sale el sábado o no sale el viernes.
Exacto.
El contexto de la historia es solamente
por eso. Y el que pasa está pensado para los sábados, pero bueno, por esta semana y por la que viene salimos el viernes.
Si hubiera sido el viernes el día que te hubieran dicho, no hubieras hecho que pasa así, sido distinto.
Sí, hubiera sido distinto porque cuando surgió la posibilidad, yo dije, bueno, ¿qué es lo que le falta al diario del sábado? El diario del sábado salía al país como sale siempre y el sábado show. Y yo pensé algo que fuera complementario y bien distinto a lo que al menú, diríamos, que al lector hubiera algo totalmente, es decir, que no se repitiera nada. Entonces, bueno, es muy distinto sábado show, por ejemplo. Y si fuera el viernes, habría que haberlo pensado en función del cultural, ¿no? Que es otra cosa distinta, ¿no?
Me decías que... ¿Cuándo cierran ustedes, generalmente? ¿Cuánto tiempo van?
El suplemento sale el sábado y las últimas páginas que van al proceso de imprenta, sí, es el jueves al mediodía.
O sea que el jueves de tarde y el viernes ya...
Estamos trabajando en el otro.
Pero ya no podés modificar nada de lo que...
Bueno, salvo que pase una cosa...
Sí, terrible.
Terrible. Sí.
¿Pasó alguna vez?
El único número que lo tuve que hacer de vuelta, fue cuando, no me acuerdo qué día cayó exactamente, pero estaba ya todo preparado y fue el atentado a las Torres Gemelas. Ese se hizo, no sé, en un día hubo que hacer...
Todo,
porque no cualquier cosa que uno sacara era, parecía una...
Estuvieras en el lunes.
Exactamente. Pero fue la única vez en estos años, así que hubo que cambiar todo, diríamos. ¿Sí?
Uh-huh. Igual lo pudiste hacer, yo al caso la empresa para eso.
Ojo, no estaba en imprenta, suerte, fue un poco antes.
Bien. ¿Ya tenés pensado cómo va el viernes próximo?
Sí, el viernes que viene sale con una nota que lo hemos hecho todos los años, que es especialistas y gente, también gente común, pero sobre todo especialistas, ¿no? Gente especializada en distintas áreas, dicen cómo creen que va a ser el año que viene, ¿no? ¿Qué se espera para el año que viene?
¿Vos cómo crees que va a ser?
Ah, yo no soy especialista, yo soy periodista.
Yo, ¿y como ciudadano, qué esperas el año que viene?
Como ciudadano, yo esperaría yo creo que hay que transparentar muchas cosas en Uruguay, diríamos, ¿no? Creo que es algo que yo lo he dicho muchas veces, en fin, pero vivimos en un país donde hay mucha cosa secreta, demasiada cosa secreta.
Incluso los papeles públicos.
Los papeles públicos, sobre todo. La financiación de los partidos políticos, que eso hace el meollo de la democracia. Y hasta que no sepamos cómo se financian los partidos, no tenemos garantía ninguna de que la campaña, no, miramos lo que está, lo que pasó en Brasil, digamos, que la campaña no influya en los actos que están pasando. Así que yo creo que, en eso no veo que hayamos avanzado mucho y no sé, esperaría que se pudiera avanzar, es decir, que hubiera una ley de financiamiento de partidos políticos, que hubiera dinero para la Junta Anticorrupción, que dice que va a haber, en fin, que es un organismo que es de papel prácticamente porque no puede
hacer nada.
Que el Tribunal de Cuentas se quede un poco más de bolita, en fin, todo eso es un sector en el cual creo que se nos va mucha cosa a nosotros. Y después creo que hay otro tema que a mí me preocupa mucho, que es todo este tema de la emergencia social, que era evidente que había que hacer algo, diríamos, porque se había descuidado mucho, pero yo no veo con claridad cómo se va a avanzar en esto de modo de no perpetuar un asistencialismo nocivo, diríamos. Es otro tema que me gustaría ver que las cosas evolucionaran, diríamos. Creo que sí, que era necesario tomar medidas urgentes para paliar problemas en Uruguay. Y el otro, que es todo el tema de la educación en Uruguay, ese es otro enorme tema que hay que ver qué pasa con las autoridades nuevas, pero no sé, los muchachos de secundaria salen sin saber leer, sin saber escribir. Yo lo veo ahí cuando doy clases, tomo gente en las universidades, gente que egresa de secundaria, egresan de liceos públicos y privados, no saben escribir, no saben leer, tienen falta de ortografía monstruosas. Estamos en un nivel en el cual las pruebas internacionales que se han hecho han dado muy bajo, ¿no? Creo que es otro terreno, ¿no?
Irene agradece la entrevista, dice que justamente dos contertulios que extrañan son los que está escuchando en este momento. Beatriz de Argentina dice, me encantaría que pudiera pasar a mis países lo de tener un amplio punto de vista, que se contagiaran. Es un gusto escuchar a un periodista inteligente diciendo cosas inteligentes. Gracias por el invitado, soy Beatriz de Argentina, y agrega, lamento no tener compu para poder leer ese suplemento. ¿Se puede leer por internet?
Sí, se puede leer.
Bien. Eso es lo que decía la oyente.
Y se vende el país en Buenos Aires también, no sé en qué lugares.
Eso está en Pinamar.
En Pinamar.
En Pinamar. ¿Pensás que en Pinamar?
No sé si en Pinamar. En Buenos Aires sí sé.
Sí, en Buenos Aires. Sí. Sin duda. Bueno, este lo leí. Tengo miedo de estar olvidándome de algún... Ah, sí, Mabel de Belvedere dice, quiero felicitar por la entrevista y felicitar al entrevistado. Los que somos simples lectores, estamos aprendiendo más de la cocina, lo que pasa adentro de los diarios y quienes los escriben. Hay una diferencia.
Qué bueno que son los oyentes del Planetario, son así, qué bueno, porque no vino ningún golpe bajo, ninguna, no vino nada, así que...
Y bueno, no sé, vos decís que hubo algún motivo para que viniera un golpe.
No, pero siempre uno está pendiente de...
¿Estás muy pendiente de eso?
No, al diario llegan, me llegan muchas cartas, muchos emails, hay cosas que uno cree que ya, mucho anónimo, mucha cosa que, no sé si son los servicios de inteligencia que quieren que uno, hay mucha cosa rara que llega, pero bueno, uno ya está curtido, diría.
Estaba pensando en lo que decía Mabel, ¿no? Que en realidad hay como un gran divorcio entre... el público que consume medios y la idea de cómo se realizan los productos que ellos consumen, ¿no? Uh-huh. Uno podría decir, bueno, pero eso pasa en todo. Bueno, no sé, porque digamos, uno quizás no sepa, sí, todo el proceso que hay atrás de otros tantos productos que consumo, pero quizás haya un déficit también, y seamos culpables los periodistas, de que los lectores sepan en qué condiciones se realiza todo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre leer un diario y una página atrás de un diario con una página atrás de una revista? No solamente claro. Los colores, ¿no? Claro. Del papel satinado, ¿no? Sino también para que le esperen del diario lo que se puede esperar de un medio con esas características.
Que la gente debería aprender, hay muchas cosas que el público no se fija, o mucha buena parte del público no se fija, y que debería fijarse. Por ejemplo, si un programa en la televisión dice que es investigación periodística, vean los cartelitos al final y vean cuando dice producción periodística. ¿Cuánta gente hay? Si hay uno, bueno, no hay investigación periodística, lo sacan de otro lado, porque una persona en una semana no puede hacer tres informes para un programa de televisión con lo complejo que es. Si hay cinco nombres, bueno, está bien. Hay algo de producción propia, hay, porque cinco personas trabajando. O fíjense, si las personas que están en el programa tienen ese único trabajo, si están, capaz que son solo tres, pero están los tres todo el tiempo, full time, bueno, de repente son buenos, pueden llegar al... Ahora, si el tipo está, todo el mundo sabe, no sé, 10 horas en otro lugar, o trabaja en un diario, o trabaja, en fin, no sé, una ferretería, en fin, ya es distinto.
¿Los periodistas de qué pasa son full time?
Bueno, sí.
¿Trabajan en
sí, lado? Por ejemplo, bueno, Joel Rosenberg, que es uno de los periodistas, creo que trabajan acá en la Tatulia, por ejemplo, pero son y escribe una columna en la revista Freeway también, pero son empleos y tiene una columna en otro programa de radio, en otra radio, ¿verdad? Entonces son como pequeñas cosas, complementos, diríamos. O Gabriel Sosa, otro, colabora con el Suplemento Cultural del País, y tiene alguna pequeña cosa más vinculada al ámbito cultural también, creo. Pero son complementos, diríamos. Porque también yo doy clases, por ejemplo. Hay que tratar de que la gente también tenga oportunidades de crecer, diríamos. Si no, eso del full time, pero sí, como trabajo grande es ese. Lo que yo no aceptaría, por ejemplo, es que un tipo trabaje 8 horas en un canal de televisión y luego venga a trabajar a qué pasa, ¿no? Viene muerto, filtrado, ya no sirve, diríamos.
La competencia en ese caso también es importante, porque lo que manejas para un lado, lo manejas para otro, supongo.
Bueno, eso es un dilema para la gente que... Lo otro que iba a decir, que la gente se tiene que fijar más, es periodistas que de repente... eso es más difícil para la gente darse cuenta, pero hay una cantidad de periodistas enormes que son empleados públicos, o son el secretario de prensa de un ministro, o son secretarios de prensa.
Es terrible.
La gente no sabe. Entonces, ¿qué independencia puede tener el tipo si es el secretario de prensa de un ministro?
También a lo mejor la gente puede decir, sí, pero ¿y los periodistas por qué no denuncian eso?
Bueno, sí, es complicado. Bueno, en este caso de Polié, por ejemplo, nosotros los contamos, es periodista, ¿no? Y fue una de las, por ejemplo, cuando hicimos esa nota de Polié, nosotros hablamos, por supuesto que le llamamos a Polié para que explicara, y uno decía, ¿cómo van a hacer una nota sobre un periodista? Como yo soy periodista, no hagan esa nota, yo soy periodista como ustedes, no pueden hacer esa nota. Bueno, Polié no me parece que sea una razón para mí informar de ese tema. Así que sí, puede ser que nos debamos informar más de algunas cosas del telón del periodismo.
No, también la gente podría pensar que la Asociación de la Prensa tendría que tener una responsabilidad con respecto a eso, ¿no?
Sí.
Y aceptar, o no aceptar, pero discutir si un periodista que es secretario de un ministro puede ser puede estar asociado y en ejercicio de periodismo.
Yo hace unos años me tocó corregir una tesis de una estudiante en Norte que justamente hizo sobre este tema, ¿no? Sobre el cómo muchos periodistas tienen un empleo que les impedía actuar independientemente, sí. Y había un caso muy gracioso de un periodista que era cronista policial y policía a la vez. Y la estudiante aportaba un video que era muy gracioso, que salió en un canal que no existe más, en Señal 1, en el cual el periodista estaba reportando una noticia policial y de repente pasaba un ladrón así y tiraba el micrófono y se ponía a perseguir al delincuente. Si pasaba de un segundo a otro de su rol de periodista a rol de agente policial. En fin, así no se puede, diríamos.
Uh-huh.
Sí. Hay que comprender lo que es los sueldos muy bajos que hay también, uno comprende también.
Sí, pero ahí volvemos al tema inicial de por qué sos periodista, ¿no?
Exacto.
La vocación es la vocación, porque un ejemplo que podría ilustrar también enriquecerlo es No sé qué pasó en este último episodio de pugilato en el Parlamento, ¿no? Sí. Episodios que pasan como por la nada, ¿sí? no generan mayor discusión, se olvidan con un abrazo minúsculo. Pero un tiempo atrás, yo recuerdo, en otro encuentro de puños entre diputados en el Parlamento, estoy hablando unos cuantos años atrás, hubieron, en el momento de la pelea, camarógrafos que dejaron la cámara para separar.
Sí, están en las fotos.
Y fueron penalizados por la empresa con toda lógica, ¿no? Porque, o sea, y ahí me parece que lo que deja en evidencia es que la vocación no era lo que estaba primando, porque si no, no largas la cámara, al contrario, te dedicas a firmar, ¿no? Es un tema también la formación de los periodistas en ese contexto de laburo que es el que hay. Elida de Villa Española dice: saludar a Alejandro y felicitarlo al periodista que trajo, es una charla muy interesante, muchas gracias. Bueno, creo no tener más mensajes, no estar olvidándome de compartir los mensajes de estos que han llegado. Leonardo, muchas gracias por la visita, espero que hayas pasado bien.
Pasé muy bien, muchas gracias a vos.
Que siga todo bien, que puedas mantener el espacio ese, que puedas incorporar más periodistas si es que son necesarios. Vos decís que esas 5 personas para este suplemento semanalmente es un promedio acorde o es un promedio por debajo de lo necesario.
No, creo que está bien. Durante mucho tiempo fuimos solo 3. Durante esto ha representado
un crecimiento
importante. Yo creo que se nota en el producto, es decir, cuando éramos 3 era mucho más complejo hacerlo y teníamos menos material propio nuestro. 5 con el apoyo, con ese presupuesto que hay para comprar notas afuera de colaboradores y con los servicios que tiene el diario, está bien. Creo que está bien, estamos muy bien, diríamos, para lo que es en general.
Y tener el diario como modelo de distribución, ¿no? Porque, digamos, alguien podría decir, ¿por qué no hay una revista en los kioscos así? Porque con 5 personas...
Es que el país es una fuerza brutal, diría. Primero también tengo la ventaja que es la infraestructura que tiene el diario, que es una infraestructura muy grande, digamos. Si uno necesita una camioneta...
fotógrafo allá, lo mandas.
Hay muchos fotógrafos. Aunque la crisis achicó todo, digamos, del 2002 para acá todo se redujo, igual sigue siendo una infraestructura muy muy poderosa, digamos. Y eso ayuda mucho. Y bueno, me olvidé por arriba, iba a decir otra cosa, pero...
No, porque yo te preguntaba, ¿por qué la gente puede pensar? ¿Por qué no hay una revista? Ah,
bueno, estamos entramos en el tema de la cadena de distribución, digamos, con el país
problema que hoy en día está en discusión.
Está en discusión, ¿no?
O que está en debate, digamos.
Una nota que vamos a publicar, me la va a copiar la competencia, pero que la estamos por publicar, ya abrí la boca, así que tengo que seguir adelante.
No, si querés, si pensás que te da...
No. En departamento, según los estudios sociológicos, uno de los departamentos donde más se lee prensa escrita en Uruguay es Soriano. Incluso hay 2 diarios en Mercedes, y prácticamente toda la ciudad de Mercedes lee diario, uno u otro. Y a su vez hay más prensa en el departamento Soriano, y en Cardona, y en otros lugares, ¿no? En Dolores, en fin. Así que entre todos, si está medido estadísticamente, la gente lee mucho más. Y una de las razones es lo barato que son esos 2 diarios de Mercedes, son muy baratos. Y una de las razones de que se llama tan barato es que se venden por suscripción, diría.
Se evita la distribución con la que se pierde ahí.
Exacto. Que yo creo que, en fin, vas a todo este tema en debate... Y todos pierden, es decir, en definitiva todos, la sociedad pierde con este sistema que encarece el costo de los diarios, digamos. Uh-huh. No me quiero tirar contra el trabajo de los que venden diarios, pero todo ese sistema en definitiva encarece los productos y hace que se lea menos. Para mucha gente es muy caro el diario. Uh-huh. Eso es una cosa real.
Sí, y un lunes los diarios son extremadamente caros, porque se nota tanto que el domingo la plantilla es más chica, que realmente da vergüenza, ¿no? Hay que leer un diario de un lunes en Uruguay y sentirse un poco estafado, ¿no? La verdad.
Sí, eso es porque está mal organizado el trabajo, diríamos, porque es así.
Es tan sencillo como eso.
Y los sábados, es decir, el del domingo también se hace muchas veces con menos gente.
Porque tienen que franquear y...
Exacto. Y o la gente está apurada para que irse al cine a las 10, pero eso yo creo que se organizaría, le paso a los jefes de personal de todos los diarios, diríamos. Uh-huh. Llegando a un acuerdo que los que trabajan el fin de semana trabajen de verdad a muerte y le dan dos días en vez de uno, el lunes y el martes, o el, algo así, digamos. Y,
parece, es un problema eterno, parece raro además porque es un hecho que un periodista trabajando 6 días por semana, en muy poco tiempo se quema.
Sí.
Es decir, y aparte esa tarea lo lleva a alejarse de todos los otros ámbitos de alimentación y termina siendo un tipo con una cabeza muy reducida y justamente sin verla, ¿no? Con la dificultad de la información desde el vano. Estuvimos conversando con Leonardo Abercorn. El último mensaje que llega es de Neva, de La Teja. Dice, llamo para felicitar por el invitado y pido que repitan el nombre del joven periodista.
Bueno, gracias por lo de joven, pero ya estoy pasado ya para joven.
Y tenés 41.
41.
Leonardo Abercorn, es el responsable del suplemento Que Pasa, Que Sale los sábados con el Diario del País, a no ser esta semana que saldrá viernes y la que viene, que por la coincidencia de las fechas celebratorias sobre el fin de semana modifica el tiempo de aparición. Me enteré hoy, no solamente leí el libro, obviamente también leí los datos de la solapa. No sabía que cumplíamos el mismo año. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, el próximo.
Que pases muy bien.
Bueno, muchas gracias.